FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir.
Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de
que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo.
Un año de colimba. Pero que vos, lo que pasa que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra.
No hay manera.
Recupéramela. Recupéramela.
Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante.
En Chiapas, los enmascarados desenmascaran al poder. Y no solamente al poder local, que está en manos de los devastadores de bosques y los exprimidores de gentes. La rebelión zapatista viene desnudando también al poder que reina sobre todo México, un poder cuyas peores costumbres enseñan que las urnas y las mujeres están para ser violadas, que hacer política consiste en robar hasta las herraduras de los caballos en pleno galope. Pero los ecos de Chiapas llegan más allá de la comarca y del reino. Marcos, el portavoz, ha dicho que él es zapatista en México y también es gay en San Francisco. Negro en África del Sur, musulmán en Europa, chicano en Estados Unidos, palestino en Israel, judío en Alemania, pacifista en Bosnia, mujer sola en cualquier metro a las 10 de la noche, campesino sin tierra en cualquier país, obrero sin trabajo en cualquier ciudad. Y en una carta entrañable, el subco ha evocado a su amigo, el viejo Antonio, y ha contado que el viejo Antonio opina que cada cual es tan pequeño como el miedo que siente y tan grande como el enemigo que elige. Ahí está, creo, la clave de la grandeza de este movimiento campesino, que ha brotado en un lugar que nunca había sido noticia para los fabricantes de opinión pública. Su grito tiene resonancia universal, porque expresa una pasión de justicia y una vocación solidaria que desafían al todopoderoso sistema que impunemente se ha apoderado del planeta entero. Y el desafío se formula con bravura en los hechos, y con sentido del humor en las palabras, con coraje y con alegría, que son dos cosas que buena falta nos hacen. Está el mundo sometido a una vasta dictadura invisible. Según ella, la injusticia no existe. La pobreza, pongamos por caso, que a tantos atormenta y que tanto se multiplica, no es un resultado de la injusticia, sino el justo castigo que la ineficiencia merece. Y si la injusticia no existe, la pasión de justicia se condena como terrorismo o se descalifica como una mera nostalgia. ¿Y la solidaridad? Lo que no tiene precio no tiene valor. Jamás la solidaridad se ha cotizado tan bajo en el mercado mundial. La caridad está mejor vista. Pero hasta ahora, que yo sepa, el supergobierno del mundo no ha ofrecido ningún ministerio de economía a la Madre Teresa de Calcuta. El supergobierno. Los gobiernos están gobernados por un puñado de piratas, elegidos en ninguna elección. Ellos deciden la suerte de la humanidad y le dictan el código moral. En vez de un gancho, tienen en el puño una computadora. Y al hombro llevan a un tecnócrata en lugar de un papagayo. Ellos dominan los 7 mares de las altas finanzas y del comercio internacional, donde navegan los que especulan y se ahogan los que producen. Desde allí, distribuyen el hambre y la indigestión en escala mundial, y en escala mundial manejan a los mandones y vigilan a los mandados. La televisión que transmite sus órdenes llama paz mundial o equilibrio internacional a la resignación universal. Pero la condición humana tiene una porfiada tendencia a la mala conducta. Donde menos se espera, salta la rebelión y ocurre la dignidad. En las montañas de Chiapas, por ejemplo, largo tiempo callaron los indígenas mayas. La cultura maya es una cultura de la paciencia, que sabe esperar. Ahora, ¿cuánta gente habla por esas bocas? Los zapatistas están en Chiapas, pero están en todas partes. Son pocos. pero tienen muchos embajadores espontáneos. Como nadie nombra a esos embajadores, nadie puede destituirlos. Como nadie les paga, nadie puede contarlos, ni comprarlos. Esto es de Galeano. Esto se llama Perfiles y está aquí una amiga, Leonor, que estuvo en Chiapas y va a charlar con nosotros hasta las 19:30 aproximadamente, o tal vez más. Depende cuánto nos interese desde ya saber de Chiapas. Las vías de comunicación 466-6559, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Leonor es docente en la zona noroeste del distrito. La conocí, bueno, la conozco hace mucho tiempo, pero la última vez que charlé con ella fue en una ocasión de una actividad que realizaba la escuela junto con otras instituciones educativas. Respecto al último día de libertad o el grito de libertad que necesitamos, porque necesitamos gritos de libertad. En un lugar, y quiero contarles a ustedes, que donde trabaja Leonor, en esa escuela, hay una fuerte presencia de la comunidad paraguaya. Y es una comunidad que va integrándose por decisión de los docentes. Entonces, podíamos decir, sin lugar a dudas, que se trata de una enseñanza policultural. Inclusive el guaraní en algún momento puede ser, ¿por qué no? Algo que hablen aquellos que son herederos de esa cultura y los nuestros que viven aquí. Leonor estuvo en Chiapas en el año 2005. Lo que te leí de Galeano, tan solo le voy a agregar esto. La rebelión zapatista se inicia un 1 de enero de 1994. Y es un dato, una fecha, que para los que tenemos interés en conocer de qué trata el globo o la globalización, es la entrada en vigencia del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí con armas, pero hubo después desplazamientos desde Chiapas, desde la Lacandona, hacia el Zócalo, que es la plaza más importante por recepción y por historia en la Ciudad de México, donde se marchó sin armas, como un desafío a la institucionalidad y a la democracia. Y esto despertó algo más que reacciones positivas en el mundo entero, sobre todo de intelectuales. Gracias por estar aquí, Leonor.
Gracias a vos.
Bueno, ¿con qué te encontraste?
En realidad me encontré con dos realidades, ¿no? Yo iba desde Guatemala a Chiapas, porque Chiapas está bien al sur de México, y era una forma más directa de llegar. Y llegamos a lo que es la Plaza Chiapaneca, que es un lugar bellísimo de donde la cultura y la vida de los mayas está muy presente, pero que es un lugar turístico, ¿no? Donde te encontrás con niñitas indígenas pidiéndote $1 para sacarse una foto o para que vos te saques una foto con ellas. Y empezás a darte cuenta que, bueno, que la realidad está dividida, ¿no? No por nada Chiapas no está gobernada por zapatistas, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros llegamos a ese lugar y, bueno, nuestra idea era poder hacer viaje hacia alguno de los ir hacia la Candona y llegarnos hacia
alguno de los caracoles,
que son 5 totales, ¿no? Pero bueno, para llegar a un caracol y tener algún tipo de posibilidad de conocer esa organización popular, uno tiene que tener como un permiso o un una compañía que haga valer que vos vas a ese lugar, no solamente de curiosa, sino porque podés de alguna manera multiplicar bien esa experiencia que vas a compartir.
Vamos a decir, caracoles son como anillos, a decirlo así, ¿sí? Hay 5 anillos.
Sí, en realidad la revolución zapatista es muy metafórica, ¿no? Caracoles significa por la lentitud con la que se va construyendo una nueva organización de poder popular y que tiene que ver con esto de ir como dejando un rastro en una nueva mundialización.
Es muy interesante. A ver, es muy interesante desde el plano filosófico, político, social y cultural, porque no hay una revolución rápida.
Sí, sobre todo si es una revolución que es desde la raíz indígena.
Es revolución o caricatura de, claro, ¿no?
Que por ahí eso es, creo que a una mirada extranjera y una mirada por ahí como la mía, que tiene muchísimo más atravesada la cultura alemana o que tiene poco que ver con la raíz indígena, a mí me generó un quiebre bastante fuerte, porque uno por ahí ve que otras revoluciones, también en América Latina, ¿no?, van teniendo como una presencia muy fuerte, pero aquellas que no respetan el tiempo de los que son los originarios en ese proceso revolucionario se mueren. No por nada Chiapas, no, o los zapatistas, o este levantamiento del 1 de enero del 94, no pretende llegar al poder como primera situación o primera consecuencia de la rebelión.
Bueno, ahí hay una ruptura de lo que se puede concebir para qué es la revolución.
Yo
creo que es una ruptura importante.
Es una pedagogía revolucionaria, ¿no?
Bien, ¿pudiste llegar a algún caracol?
Pude llegar a uno de los caracoles, pero no a estar dentro de una de las juntas del buen gobierno. O sea que los caracoles están formados por los municipios y las juntas del buen gobierno, ¿no? Que para nosotros la junta del buen gobierno sería lo que acá es nuestro municipio. Ellos tienen a su vez como 3 organizaciones o 3 espacios de construcción de poder que tienen que ver con lo institucional, que tienen que ver con el gobierno mismo y que tienen que ver con la promoción. Cuando hablan de promoción hablan de educación y salud, ¿no? Entonces ellos trabajan absolutamente conectados y desde lo que es la organización, digamos, del lugar, la organización política, se van nutriendo de los otros 2 ámbitos, que son cómo se construye salud, cómo se construye educación y cómo se construye institucionalidad, que para ellos la institucionalidad sería lo que para nosotros son políticas públicas. Y no existe nada
en todo
que
caso
se haga,
podemos decir institucionalidad,
si no
popular,
sí,
porque estamos hablando de esto.
Sí, 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 sí. Ellos no hablan de un término popular.
¿De qué hablan?
Ellos hablan de hicieron como mucha fuerza en esto de una nueva mundialización. O sea,
sí,
ellos sueñan,
claro,
con el lema de lo que fue el foro social, de alguna manera sale de Chiapas, ¿no? Un nuevo mundo es posible. O sea, ellos sueñan con eso y con que desde esos espacios por ahí tan olvidados y tan silenciados, creo también, salgan gritos que hagan posible que Chiapas seamos todos.
La explicación para que este fenómeno, observado por muchos como un fenómeno, para nosotros es una experiencia fantástica de reconocer, de aprender. Quiero decir que la experiencia tuya y lo que hemos podido leer no hace a la búsqueda de una idealización, porque creo que son autocríticos. Vos recién me contabas qué sucede con las mujeres. Hay en este proceso observaciones que van haciendo para ponerlas en práctica, no para decir este es un problema, ¿no? Lo que quería significar con esto, básicamente, es ¿por qué el resto de México, por qué lo que pudiste percibir vos, permite que una instancia de estas características perdure? Si es por debilidad o fortaleza de lo que se está provocando en esta idea de una mundialización. Fíjate que ellos, y es muy correcto lo que dice Leonor, nos han incorporado a la globalización. Ellos hablan de mundialización,
sí,
¿no?
No hablan de globalización.
Es decir, toman paradigmas y lo van, van trastocando esos valores del paradigma para construir nuevos valores. Entonces, ¿Chiapas existe por una determinación que pudiste ver vos?
Sí, mira, yo creo que México tiene 56 etnias repartidas en todos sus distritos. El Distrito Federal, que por ahí uno dice, bueno, capital, no, está pobladísimo de esa diversidad étnica. Entonces creo que de alguna manera en cada uno de los distritos está como esa levadura de los zapatistas. Me parece que no les conviene porque la mirada mundial puesta en México desde una construcción popular como la que ellos están haciendo está puesta en Chiapas. No está puesta ni en el distrito, ni... Bueno, también estuvo puesta en Oaxaca, ¿no?
Uh-huh.
Quizás casi a la par de la elección fraudulenta que es esta última, ¿no? Que los gobierna. Pero digo, me parece que una cuestión que al mundo atrae, atrapa, desilusiona, quizás porque hay miradas también del mundo que son miradas que pretende como cooptar uh-huh. experiencias, y a otras les está dando una enseñanza lenta, pero me parece que es una pedagogía realmente de construcción popular. O sea, si uno ve que esto ocurrió en el 94 y después tenemos un Evo Morales y tenemos Chávez y tenemos Correa y tenemos... En realidad ellos hablan de la pólvora social.
Qué buena frase.
¿No? Ellos dicen que en realidad los indígenas desde Zapata en 1910, toda la revolución hasta el 20 y la constitución en el medio, fue como ir generando una pólvora social indígena que va a explotar en todos lados, ¿no? Entonces hay que ver si la vamos a dejar explotar, si la vamos a de alguna manera como a ignorar. Y cuando explote, explotará con sus características, no con las características occidentales uh-huh. o de poder o de construcción de poder que tienen nuestros modelos actuales, ¿no? Entonces digo, hay que tener paciencia, que es una paciencia por ahí que ellos... eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención, ¿no? Porque uno ve a los originarios habitando Chiapas, habitando una selva. Muchos han tenido que dejar su territorio para ir a vivir a la selva, para asumir el levantamiento. Y uno dice, nosotros, argentinos, luchadores y revolucionarios, no aguantaríamos ni la mitad de las condiciones diarias en las que ellos viven. Pero ellos, bueno, ellos hablan de vivir por la patria o morir por la libertad, ¿no? Entonces es como una cuestión muy clara de que la cosa tiene que necesita tiempo, ¿no? Necesita tiempo y necesita que se vayan dejando constancia de las estrategias que van encontrando. Una cosa que te llama mucho la atención al llegar a los caracoles son como territorios divididos con su escuela, con su cancha, todos juegan al básquet, con su cancha de básquet, con su cine, con... Y no hay pared que no tenga una escena revolucionaria. ¿Por qué? Porque para ellos la manera de dejar... Es lo de los muralistas en México, ¿no? De dejar memoria.
Constancia y memoria.
Que no tenga que ver con una palabra que por ahí puede ser mal usada, es dejar la pintura. O sea, dejar que las paredes hablen. Entonces, me parece que eso es toda una enseñanza. Porque uh-huh. digo... yo creo mucho que los pibes hoy en día nos están dejando esa enseñanza, ¿no? Basta recorrer un barrio para darte cuenta por dónde anda peor la cosa o por dónde anda mejor leyendo los muros, ¿no? Y eso es un aprendizaje que venimos haciendo de culturas ancestrales, ¿no? Que por ahí, desde la Cueva de las Manos hasta hoy, uh-huh. estamos ahí como diciendo, poniendo nuestro mensaje con lo que podemos, ¿no? Esa es una cuestión también muy fuerte. Ellos tienen como materia el muralismo y tienen grafitis, o sea, dentro de las escuelas no tienen más de 50 niños, ¿no? Y los educadores no son docentes, son promotores de educación, ¿no? Ellos hablan de la promoción permanentemente, entonces son jóvenes que se han alfabetizado dentro de esos mismos caracoles y que para ellos les da la seguridad de pasar esa sabiduría desde una impronta, que vuelven a alfabetizar en toda esa sabiduría a niños del lugar, digamos. Entonces, qué sé yo, yo visité una de las escuelas y eran dos jóvenes, una de 17 años y una de 30 y pico, que estaban llevando adelante una escuela. Y bueno, las salas son lo mismo, no existe, ellos no creen en la salud pública tal cual México la desparrama, sino ellos creen en una salud que se autogestiona. Entonces tenés mezclada dentro de una sala al chamán que trae todas sus hierbas y a la enfermera que trae lo que puede y lo que le llega a la selva para hacer con eso como una mixtura muy interesante, ¿no? Porque en realidad la salud ellos la ven como algo que el ser feliz es ser saludables,
¿no? En otros programas se ha hablado aquí sobre la separación y además la diferencia y hasta lo antagónico que representa lo inculcado occidentalmente sobre el determinismo histórico y la determinación. Vos lo que viviste y lo que viste es una determinación. Sí. Lo que vos estás relatando tiene que ver con algo que también este programa ha trabajado y seguirá trabajando, que no es mirar las condiciones objetivas, esto es, cuando estén las condiciones objetivas también que nos han inculcado, será posible la revolución. Ellos están viviendo. Nosotros padecemos. Ellos viven. Y no te hablo de un padecimiento físico, estoy diciendo que así como nos agobia el presente y hacia dónde vamos, con las dificultades, con esto que decías vos, no podremos estar ni una semana, ni un día. Ellos eligieron libremente eso. De ahí que hay una distancia, y efectivamente lo creo, que cuando se produzca esto de encender la pólvora, será con las características que ellos construyen y la revolución nos exporta. Y el programa de hoy, la charla con Leonor, tiene que ver con reconocer que en un lugar del planeta chiquitito, en una selva, hay autogestión, hay organización popular, hay autocrítica, pero hay una determinación.
Sí.
A nosotros nos falta determinación.
Una cuestión por ahí, como un dato más, ¿no? Que llama también mucho la atención. Chiapas es el estado mexicano que último se unió a México. Era guatemalteco, en el 1826. Entonces, eso también es muy simbólico, ¿no? Como por ahí aquel pueblo que menos tuvo conectado con lo que iba siendo socialmente admitido o con el sentido común por ahí de la construcción de poder que tenía México, es a donde se hace como levadura la revolución, ¿no? Entonces,
te comentaron si llega gente de afuera de la selva a incorporarse a la selva.
Sí, sí, yo vi
permanentemente.
En realidad,
ese, vos quisiste entrar y esto, como tenés que acreditar el para qué.
Sí, sí.
Definitivamente.
En realidad uno tiene que tener una contraseña, ¿no? Y la contraseña tiene que ser lo suficientemente válida como para que eso te abra puertas más allá de lo que tus ojos acostumbrados a mirar, a lo mejor, sobre todo si no te conocen, acostumbrados a mirar para lo poco, te permite, ¿no? Lo que nosotros vimos fue claramente que mucha gente que llega se queda porque, primero porque tienen también para aportar cosas a ese proceso que se está haciendo. Mucha gente europea, ¿no? Más que latinoamericana. Ellos también tienen como, van como muy lentamente abriendo puertitas para que, por ejemplo, los estudiantes de determinadas carreras de la Universidad Popular que tiene Chiapas hagan su un año de, un poco copiado de Cuba, ¿no?
Uh-huh.
De servicio de lo que han aprendido en los caracoles. Pero bueno, la idea es que esa gente que se va después de ese servicio se va haciendo revolucionario. No es que ha dejado mucho, seguramente sí, pero ha aprendido más.
¿Te dio, imagino que sí, por ahí me equivoco, esa necesidad de quedarte?
Sí. Sí, pero ¿qué? También, a ver, para mí fue como una confirmación de la pequeñez en la que yo trabajo todos los días. O sea, yo me hubiese querido quedar porque también es un espacio que personalmente te sana, por más que te implique tanto trabajo, tanto esfuerzo, ¿no? Esto de conectarse con la raíz última a mí me parece que es fundamental.
Bueno, discúlpame, yo decía cuando leía Galeano, porque la palabra que más me impacta es no hay resignación. Y nosotros, a vos te debe pasar en una jornada o en varias jornadas a lo largo de un año, la resignación porque te alcanza, te cobija y te absorbe. Claro que sos testaruda. Y sí. Esa parte Galeano dice, bueno, el hombre por ahí es, bueno, la inconducta del ser humano. Bueno, necesitamos de inconducta.
Vamos a portarnos mal, diría Calle 13.
Claro, vamos a portarnos mal.
Sí.
Pero en tu regreso,
sí,
¿cómo haces que la levadura ahí en la zona noroeste del distrito, en una escuela con estas particularidades que señalaba, exista levadura y una mecha?
Sí, yo creo que al volver yo me di cuenta, pude leer con otros ojos el espacio en el que yo trabajo, me pude dar cuenta que la levadura no la pongo yo, sino que está y que tiene que ver con esto de lo intercultural, y pude también acallar cierta prisa que uno tiene a veces para buscar resultados que no tienen por qué, o sea, como poder decir, la cosa va madurando de a poco, va siendo posible muy lentamente, ¿no? A veces eso te desboca o te enoja, qué sé yo, cuando ves que en esa lentitud matan a un pibe por gatillo fácil, o tenés, qué sé yo, en un comedor 400 pibes y tenés comida para 300 o 200. Eso te como que te subleva, pero digo, en el fondo de todo eso hay como una resistencia que se está construyendo fuerte, ¿no? Y digo, lo importante es que esa resistencia tenga rostro de poder en algún momento. Yo creo que es lo que sueña Chiapas, ¿no? Lo sueñan los zapatistas. Digo, y si ellos lo pueden soñar en medio de una selva. Hoy la selva es un asentamiento también, ¿no? Digo, con todas las miserias que también tenemos en ese espacio y tienen en ese espacio los que lo habitan. Pero digo, hay que construir protagonismo popular desde las riquezas y las miserias, digo, porque si no, en algún momento las miserias te tapan. Digo, y muchas veces uno lo que se va dando cuenta es que cuando la brújula se puso, se encontró el norte, por ahí vas como, como el caracol, ¿no? Meciéndote para un lado o para el otro, pero el norte está. O sea, el norte es que los zapatistas tienen claro que en algún momento van a llegar al poder y no va a ser el mismo poder que hoy tienen en sus manos los que lo gobiernan. Nosotros, desde un lugar chiquitito, creemos que en algún momento un pibe nuestro, una piba nuestra, va a ser parte de una construcción de poder que va a, no quiero decir a tirar abajo, pero por lo menos a poner en jaque el actual poder. Porque digo, las cosas no se cambian porque se cambian los rostros. Las cosas se cambian porque hay nuevas formas de construirlas. Yo siento que en algunos barrios, en el barrio donde yo trabajo, no porque yo trabajé ahí, sino porque por las características que tiene el lugar, es un lugar de lenta espera a cambios posibles, ¿no? Uh-huh. A veces, que lo mismo le pasó, creo que a partir del levantamiento a los zapatistas, a veces es importante quedarse en la oscuridad del silencio y en cierta clandestinidad para que las cosas tengan un tiempo de madurarse, de procesarse, de macerarse y salir a la luz, ¿no? Hay que esperar ese tiempo y a veces no depende de nosotros. Creo que sí, por ahí Galeano decía en lo que leíste, no tenemos que perder de vista que estamos en un tiempo de indigestión y de hambre.
Sí, sí.
Entonces será nuestra responsabilidad que el hambre se achique y que la indigestión se denuncie, ¿no?
Un gustazo. Muchas gracias. Una invitación para ustedes que escuchan el programa. Miren las paredes de Morena.
Sí.
Ya venimos.
Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
FM Moreno.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería,
¿estás ahí?
Contarte,
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso.
sin sobresaltos. Meteoritos desde tu cama.
Me voy a reservar 3 minutos del final del programa para hacer una especie de editorial, ya que no comenzamos de esta manera con algo superior. Leer a Galeano es mucho más que un editorial sobre los 10 años de impunidad respecto a la causa noble. Me acompaña Horacio Chiqué, que es dirigente de Nuevo Encuentro. Es el EDE, Encuentro por la Democracia y la Equidad. Partido que se estructura en la figura de Martín Sabatella, que en su momento, cuando emerge, estaba muy cercano a Sabatella con el socialismo. No da el salto para participar en las elecciones del año 2005, me va a corregir Chiqué. Pero por aquel tiempo había inclusive no solamente un encuentro, sino una reunión constante entre Sabatella, Juez, Wiener. Había algo que podía ser ubicado claramente en la propuesta de una nueva estructura política. No me animo a decir una nueva forma de hacer política, pero sí una nueva estructura política. Después, la dinámica, el tiempo, lo vertiginoso, todo lo contrario a lo que charlamos recién con Leonor, hace que hoy tengamos este escenario. Aguardamos a un dirigente del justicialismo que acompaña a Scioli, porque queríamos charlar, y esta era la idea del segundo bloque, charlar con Chiqué y con Oscar Ciburu, que es una de las dos agrupaciones, las más históricas, que se quedaron junto a Mariano Hues, precandidato a la intendencia. Como no viene, vamos a hablar con Chiqué. Gracias por estar aquí.
No, muchísimas gracias por invitarme.
¿Siguen sosteniendo esto de un salto cualitativo de lo que proponen ustedes, de lo existente hoy, digo, en el Frente Justicialista para la Victoria, adhiriendo a Cristina Fernández de Kirchner? Si nos ubicamos acá, Chiqué, en Moreno, ¿cuál sería el eje de campaña de ustedes para que sea una opción para votar, digo, ¿no?, a los ciudadanos, llevando a Cristina Fernández de Kirchner a la misma boleta? Y en definitiva, lo que plantea la pregunta es, ¿cuál es el modelo Morón aplicable a Moreno, o hay un modelo a pensar en Moreno tomando algunos elementos de la gestión de Sabatella en Morón?
Sí, primero, bueno, algunas cuestiones que decías bueno, en momento histórico, digamos, donde la fuerza que crea Martín Sabatella, en aquel momento que era Nuevo Morón, digamos que conversaba con todos estos sectores y demás, pero evidentemente había coincidencias, pero también había algunas diferencias, sí. por lo cual, digamos, Martín Sabatella hace dos campañas a partir de una
2007,
tijera.
2007-2009.
¿Sí? A partir de una tijera.
La tijera.
Entonces, bueno, esto, digamos, con muchos compañeros del socialismo y demás, seguramente deberíamos estar juntos, creemos nosotros. Y bueno, por ahí lo que se da la discusión es el análisis del momento histórico que se está viviendo. Pero creo de dónde vienen y hacia dónde va, creo que nos vamos a seguir encontrando muchísimas otras fuerzas que hoy no están cercanas, digamos, al rumbo. Hablamos de rumbo, nosotros no de modelo, porque uh-huh. si hablamos de modelo, como vos definías hace un rato, ese modelo tiene muchísimas cosas para criticar. Uh-huh. Generalmente se habla de las que se coinciden, así que por eso yo digo de que hay un montón también para criticar.
Sí, aquí es muy interesante lo que está diciendo Chiqué, porque en las entrevistas, que cada vez le hacen más entrevistas a Sabatella logró lo que muchos no pensaban, que era la adhesión. Para mí son colectores y para la población también, hacen a las reglas de juego. Pero bueno, lo llamemos a
adhesión. Técnicamente.
Sí, bueno, dale. Lo que quiero decir es, la decisión de ustedes es no elevar las críticas. Decir esto, hay cosas que nosotros no compartimos. Punto.
No, sí, cómo no. Punto. Nosotros, digamos, lo que más se toma, digamos, de Martín Sabatella son y por ahí se repiten, son de por qué acompañamos este rumbo.
No, desde ya, claro.
Entonces, pero digo, por decirte una idea, digamos, la ley o el proyecto de ley de fideicomiso ciego que intentó que se tratara Martín Sabatella, que para que la gente lo entienda, de que los bienes de los gobernantes los administra alguien que él mismo no sabe, uh-huh, para que no se tomen medidas que los beneficien. O sea, que se tomen medidas como pueden ser el movimiento del dólar o cualquier otra cuestión, uh-huh, que sea beneficioso para él mismo. Entonces el gobernante estaría tomando actitudes poco éticas y no solamente éticas, sino lindando con la legalidad y beneficiándose de las propias medidas que toma. Digo esto por decir alguna. Es decir, en la cuestión de lo que implica a través del bloque Nuevo Encuentro, no solo Martín Sabatella, Heller con la reforma de entidades financieras, no era algo muy acompañado desde el oficialismo.
No, todavía, digamos, a ver, todavía no salió, pero no, de cualquier manera, creo que lo hemos charlado en otras oportunidades.
Digo, si hablamos de Jaime, hablamos de la minería a cielo abierto, si hablamos de que somos unos pocos de los países del mundo que el petróleo no es nuestro, si hablamos de Lázaro Báez, si hablamos, o sea, pero, nosotros hablamos también de
bueno,
eso.
Bueno, no, perdón. Vos seguís, y te voy a tutear, ¿no? Porque ya nos conocemos hace tiempo, de hacer entrevistas. Vos lo podés decir. Ahora, tampoco me podés señalar a mí que es algo que en cada oportunidad o en alguna oportunidad o en varias oportunidades Sabatella o Heller lo señalan. Las entrevistas y las declaraciones donde son convocados Heller y Sabatella es adherir a, dentro del momento histórico, al modelo. Esto es así. Yo no lo he escuchado, sinceramente. Y mirá que miro programas. Trato de mirar todo lo que pueda en el tiempo que tengo. Yo no he escuchado una sola vez decir algo de lo que vos estás señalando.
No, pero vos también...
ahora, si vos me decís en la cámara, bueno...
Sos un periodista, un buen periodista, y vos ves también qué es lo que le preguntan. El 90% de las veces le preguntan por qué adhiere.
Bueno, discúlpame.
¿Por qué adhiere? Si estuvieras vos preguntándole, le hubieses dicho...
No, pero mira, me saco los auriculares. ¿Sabés qué pasa? Que es un gran elemento que acabas de decir. Porque los periodistas, ¿sí? O los mercenarios que hacen de periodistas, que tiran centros de acuerdo a la necesidad que tienen de ubicarlo al candidato, el candidato no está impedido a señalar las diferencias.
No.
Bueno, entonces yo lo aclaro, porque si bien los mercenarios hacen este juego y el candidato va y se propone al juego, porque esto en la cancha grande se juega así, el candidato puede decir todo esto que vos acabas de señalar.
Sí, pero lo he dicho con la reforma de la ley electoral.
Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Es decir,
no, pero yo te digo, adentro sí, del partido y un montón de otros dirigentes que cuando los entrevistan también marcan las diferencias. Pero
a mí
yo lo veo siempre que le preguntan lo mismo.
¿Sabés qué me parece? Te lo digo con total franqueza. Sí. Si Heller o Sabatella tuvieran un discurso en cualquier momento del que acabas de decir vos, serían mirados con mayor recelo del que tienen hoy respecto a aquellos que conducen el poder. Momento, vivimos en este país y sabes lo que es la construcción política. Para el gobierno, todo aquel que emita una opinión crítica como la que vos dijiste puede ser tomado como un adversario o un enemigo. Esto es lo que hay, desde ya que la derecha hace todo lo necesario para desarticular algún tipo de conexión que tienda la distribución, todo eso está fuera de discusión en el sentido, sabemos que hay, sabemos quiénes son y hoy no está en riesgo el modelo por Macri que se bajó, Dualde que no suma, Pino Solanas que se fue a la ciudad, no hay candidatos, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, por ahí el desafío para ustedes, y aquí va la pregunta, es ¿hasta dónde la crítica hace a la construcción de un mejor modelo? ¿O hay que ahorrarse la crítica para otro momento en donde sí se pueda ampliamente discutir qué es lo que se necesita?
No, digo, vuelvo con esto. Es decir, se toman muchas veces las coincidencias. Digo, también Martín Sabatella dice, por ejemplo, de que hay tiene que haber una reforma, digamos, de lo que implica la ley de asociaciones sindicales. Y esto evidentemente no está en consonancia con lo que hoy el gobierno hace o cree o tiene un aliado estratégico que está en la CGT y demás. Esto evidentemente no le debe gustar. y la posibilidad que se está elaborando dentro del propio espacio Nuevo Encuentro, una ley, una reforma de esa ley, yo creo que tampoco le va a gustar. Ahora, tampoco lo sacan por todos lados. Esto, yo digo, no sé.
Bueno, vos sabés que estamos en un año en donde el Congreso no trabaje. No creo que vaya a trabajar el Congreso. Pero bueno, sí,
hay algunas cosas interesantes que están...
Fíjate, me lleva a comentar esto, ¿no? Cuando no hay tratamiento parlamentario, es que puede existir la ley de entidades financieras, que hay que recordar, la que tenemos, es de la época de la dictadura. Exacto. Entonces, es algo más que una deuda de la democracia. Si no hay alteración, será porque tiene algún rendimiento la ley, ¿sí? Lo que está en vigencia, algún rendimiento, porque si no, ya hubiera salido. Sin embargo, no sale. ¿Tiene tratamiento parlamentario? Bueno, en comisiones funciona esto, pero todavía no salió. No salió cuando el kirchnerismo tenía mayoría, es decir, la podía sacar.
Bueno.
Porque no estaba Heller, digamos. Bueno, claro. Está Heller, Heller la propone. Okay. No es un año en donde la ley que propone Carlos Heller vaya a salir tal cual está, sino con modificaciones, pero además para que exista el funcionamiento del Congreso, es que en la orden del día tienen que aparecer otros temas.
Seguro.
Y eso hace a algo que te quiero preguntar. ¿Qué es la institucionalidad para vos?
Bueno, si vemos como institucionalidad, hay algunos que hablan de una institucionalidad formal, ¿no? De la cual hay toda una reglamentación, una norma, digamos, para que funcione el Congreso, digamos. Se convoca a comisiones tales y tales días, se reúnen tales y tales días. Pero desde hace mucho tiempo, y esto está en la lógica de la política, porque en definitiva es un ámbito de la política, ¿no? No es un ámbito, digamos, de, qué sé yo, de la norma administrativa de no sé qué escuela y vos la tenés que seguir, esto es así, pam, pam. En el ámbito del Congreso existe esta cuestión de porotearse, a ver quién, si se llega al quórum, si vos querés tratar tal ley, tenés que llegar.
No, cuestión, inclusive digo, te digo, mirá, vos querés la ley Heller, bárbaro, sabés que tenemos que aprobar la ley de la publicidad oficial. Vos querés sabatear esta ley, pero sabés que necesita...
Y esto
se llama poroteo.
Sí, yo creo fíjate vos, digo, que no es lo mismo que negociaciones sobre determinadas leyes y demás, que hay que poner en consenso, digamos, distintas visiones para que se pueda avanzar, como pasó con el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Pero digo, otra cosa, eso seguramente debe existir. Claro. Yo no estoy en el Congreso, no te lo podría afirmar.
Bien.
Martín Sabatero no me lo cuenta.
No,
digo.
Está bien, digo.
Te digo que no me lo cuenta, pero que debe existir, yo pero, digo.
No hay duda. Yo te preguntaba, porque tenemos ahí algunos minutos. Moreno, cuando se habla el precandidato intendente, que es el diputado Hues, habla de el proyecto y un nuevo modelo que, por lo que he escuchado por allí, tiene que ver con un carácter industrialista. Sí, bueno, Moreno compró la tierra, tenemos tierra, pero no tenemos ni una pared para hacer el parque industrial, pero tenemos la tierra, el parque industrial. Y en 15 años, lo que creció en Moreno fueron los countries. Al ritmo de la inversión privada de esta naturaleza, y estoy hablando de posesión de tierras que en algún momento alguien debería investigar qué sucedió para que existan tantos countries en Moreno, también hubo una expulsión y Moreno es algo más que una ciudad dormitorio. ¿Cuál es el modelo de ustedes para Moreno? ¿Saben lo que pasa en Moreno? Digo, ¿lo analizan?
Sí, bueno, sí, no creo que tampoco que nadie conoce hasta la última baldosa de Moreno, bueno, esto lo estamos hablando. No, nosotros no sabía que Mariano hubiera hablado de un modelo industrialista.
Sí, claro.
¿No?
Ah. Sí, sí.
Nosotros sí.
¿Viste? Hay algo que no conoce, ve, te
claro,
estoy diciendo.
Claro,
ahí está,
claro, 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 eso está. No, nosotros de verdad creemos que en algunos temas muy concretos, como puede ser el tema del empleo, lo decía esto de ciudad dormitorio y demás, estamos ya en una etapa ya de definición, ya en el orden de la política, porque de toda la cuestión del armado, del diagnóstico, de todo lo demás, del relevamiento de las industrias, de los comercios y demás, y cómo ir encadenando eso para poder generar un valor agregado y para que cuando hablamos de parque industrial no sea, digamos, un lote al cual eximimos de impuestos a montones de empresas que están 10, 11 años, que es el tiempo que tienen de excepciones impositivas y se van al pueblo de al lado. Esto no. Es decir, vos venís a agregar cuestión a esta cadena. Uh-huh. Desde el Estado vamos, porque del Estado local también se puede hacer muchísimas cosas que no se toman, digamos, y en eso me parece que, bueno, medio tarde del licenciado Güez en hablar. Porque digo, vamos a tomar algunas cuestiones que ya están, que no son inventos nuestros, como por ejemplo podía ser el Pro Huerta. Montones de gente que cultivando tomate en verano cuando el tomate vale 10 centavos, digamos. Uh-huh. Ahora, a nadie se le ocurrió que, por ejemplo, el Estado es uno de los mayores compradores de alimentos. En el caso concreto, el Consejo Escolar. Ahora, ¿se hizo la cadena para que estas personas que en todo, en el manos a la obra, en cualquiera de esos, dónde se traban? En la venta. En la venta. No tienen dónde venderlo y demás. Y nos estamos olvidando que el Estado es uno de los mayores compradores. Si hablamos de soberanía alimentaria y hablamos de una nueva forma de producción de alimentos que realmente le sirva a la gente, ¿no? De estos pollos que son incomibles, estos tomates que vos lo abrís, ya no sabés si son tomates o qué corno son, digo, todo esto de cómo volver, digamos, a comer sano y demás, y a que de verdad se intente, digamos, desde los programas del Estado, en eso ya estoy hablando más de programas provinciales, sí, sí. Pero digo, en lo local. Ese cierra todo eso, aparte de encadenarlo, de poder agregarle valor, ponerle valor agregado. Tenemos una universidad muy cerca de ingeniería en alimentos, uh-huh. donde decir, bueno, en verano, ¿no? Si tenemos tomate y todo el mundo tiene tomate, hagamos puré de tomate y vendámoslo fuera de estación. Digo, son cosas bastante de sentido común, pareciera ser, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo con un tema muy concreto, que esto digo, en las escuelas, en los hospitales y demás, uno de los mayores compradores es el Estado, bueno. Pongamos en eso, porque después nos asustamos y vemos las porquerías que a veces le meten o le venden al Consejo Escolar. Yo siempre recordaba de la gente de Suteba corriendo a la gente con los pollos podridos, ¿no? Que se le vendían a los pibes y demás. Y muchas veces cuando alguno puede ver alguna factura de lo que pagan cada una de esas cosas, digo, ¿por qué no empezar a encadenar a todos estos pequeños productores, a estos industriales, ver cómo podemos ayudarlos desde el Estado y demás? Y vuelvo, pero con ese concepto de agregarle valor, de agregar trabajo, no de darle una exención impositiva para que vengan a instalarse acá, estén un tiempo, cuando le quieras cobrar el primer impuesto se van al municipio de al lado.
A ver, una pregunta final. En tu respuesta está la necesaria mirada de entender que un municipio puede tener capacidad de incidencia en la realidad.
Seguramente.
No es solamente, bueno, ya no lo es el municipio de Moreno y muchos municipios, es un prestador de servicio. Fundamentalmente desde el año 2001 para acá, dicen muchos. Yo creo que desde siempre, además de prestar servicios que se daba antes por alumbrado, barrio y limpieza, la destrucción del tejido social impulsó a miles de familias, más del 65% de las familias de Moreno están por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto el municipio hace de contenedor. Mientras hizo de contenedor, abrió el juego para los emprendimientos inmobiliarios y para convertir en Moreno, cuando digo ciudad dormitorio, digo, es una economía de servicios. Uh-huh. Por eso nadie se va a sorprender cuando hace 2 años atrás desembarcó Frávega acá sobre la calle Mitre.
Uh-huh. Frávega y todos los demás.
Es decir, todos, la Casa del Audio, vinieron todos. Todos. Vinieron todos porque había un boom del consumo. Uh-huh. Allí están las casas. Eso no significa ni representa que hubo una mejoría, sino se focalizó en un sector de la demanda que antes de ir a comprar a Jumbo, podían comprar acá. Ustedes en campaña, ¿qué van a discutir? ¿La adhesión a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Como una forma de disputar, a ver, lo progresista del electorado? ¿O van por esto?
No, primero creo que...
Como
discusión. La discusión de fondo, la nuestra, es ver el programa que le tenemos que ofrecer a la gente de Moreno. Hoy vemos caras en todos los... palos de Moreno en todas las paredes que se cubran, yo veo caras. Ahora todavía no veo propuesta. Nosotros todavía no salimos con las caras porque estamos en plena construcción de ese cúmulo de propuestas. No solamente en eso, en el tema de la basura, una propuesta basura cero, digo, es posible, donde inclusive nuestros conciudadanos cartoneros que no tengan que ir a ningún lado, acá se produce también esa basura y se recicla esa basura. Y estamos en esa cuestión. Y así en cada uno de los puntos, y queremos ser serios, y queremos que cuando nos pregunten de educación, creemos que tiene que haber una Secretaría de Educación para todo eso que no llega desde el Estado Nacional ni Provincial, de estos pibes que ni estudian ni trabajan, de estos jardines maternales que son necesarios para esas madres solteras, para esa gente que se van a trabajar ambos y no tienen dónde dejarlo. tenemos que discutir todo y para cada una de las cosas esperamos tener una respuesta y que sea elaborada, que no sea un eslogan. Y en esto que vos decías de Morón, hay un montón de cosas probadas y demás en Morón. Ahora Morón no es Moreno, esto lo tenemos totalmente claro. Ahora en una cuestión de la ética, de la honestidad, de la transparencia, de la oficina anticorrupción manejada por ONG, no por nosotros mismos, en una banca 25 donde se sienta el conciudadano y discute los problemas de su barrio, el presupuesto participativo. Digo, eso puede ser aplicable y sería loable poder discutirlo acá. Y no hay que ir a buscar tampoco en otro lado. Acá mismo hubo en su momento los consejos de la comunidad, esto, aquello, podrían ser tranquilamente la base de todo eso. Ahora, hay un montón de otras cosas que son muy propias y privativas de Moreno, y por lo tanto es desde ahí, y también lo queremos hacer con los vecinos, pero el vecino también quiere una propuesta, no le podemos mostrar una hoja en blanco y decir lo vamos a hacer con ello. Pero también va a ser la cuestión de la propuesta mejorada y cuando se llega al planteo del proyecto de ordenanza, también discutida con los propios vecinos, que muchas veces suelen tener mejor propuesta, mejor propuesta que sí, por ahí claro. La que uno le va a arrimar, digo, pero también ellos necesitan de que uno le diga qué quiere hacer.
Bien, te agrego una más cortita.
Sí, cómo no.
¿Están discutiendo quién es el candidato a intendente o no? Si me decís que no, no te creo.
No, no, sí, hay prácticamente un consenso. Lo que pasa es que estamos tomando los tiempos porque creemos que hay muchos más que se quieren venir a este espacio, digamos, que coinciden con la presidenta, pero que no coinciden en votar a Scioli, preferirían votar a Sabatella, y que coinciden en votar a Cristina, a Sabatella, y seguramente al candidato nuestro, y no a Cristina, Scioli y Mariano Güemes por ahí.
Bien, el candidato puede ser Juan Eugenio Ricci.
¿Sí? Puede ser, sí, como bueno, no.
Tiene un gran consenso.
Es un gran candidato. Bueno. Es un gran candidato.
Viste, algo sé. Poco, pero...
veo
pero
que sé. Estás bien informado.
Gracias por estar aquí.
No, gracias por invitar.
Me queda un minuto. Hay una causa que no es noble. No es noble lo que hace la dueña de un monopolio. Nunca lo fue. Y en los vaivenes del poder, en los tiempos democráticos, siempre se movió en el sentido pendular, para ubicarse en una sola punta de ese movimiento. La punta que le otorgaba la impunidad. El secreto, no mejor guardado, sino que el trabajo de madres, abuelas, el trabajo de resistencia, mantuvo esa llama encendida, o una ceniza, con algo de luminosidad, de fuego, para que despertara una llamarada e iluminar a todos respecto a lo que es el poder, la impunidad, los vínculos históricos que ha tenido la familia con el poder dictatorial en aquella época oscura y los democráticos, por lo menos hasta el año 2008, punto de quiebre en la relación gobierno-Grupo Clarín. Estoy diciendo que es noble la iniciativa de hacer más visible en el día de hoy, a 10 años del inicio de la causa, se es noble estar en la calle. Y se interpela desde ya a todo el esquema de poder, a todo, sin excepción, fundamentalmente la justicia. De que en la prédica de respetar el derecho de aquellos hijos de la señora Noble, apropiados, sean estos quienes decidan. Hay algo más por encima de esa decisión individual, que es la memoria. Y la memoria no pertenece a nadie en particular, sino al pueblo. De allí la entidad de estos 10 años, de allí la importancia de la movilización y la organización, y de allí la superación que todos nos debemos de comprender la resistencia, la paciencia y la memoria. El invitado de 7:30 acaba de llegar, pero no quédense tranquilos, compañeros de clase. No robaré ni un solo minuto, ya le saqué uno. Hasta el próximo martes. El próximo martes lo invito a Chiquea, a Siburu y discuten. Esa es la idea de hoy. Chao.